soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas 6 minutos, esto es Latido Americano, Leonardo Smerling, mi nombre, aquí con Martín Raffo en la mesa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leo, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, acá pasando esta nochecita que empieza con algo de frío, pero lindo.
Sí, sin mate aún, ¿eh?
Y sin mate.
Esto no trae buenos augurios para las 2 horas que nos quedan de programa.
Así es, vamos a estar hasta las 21 aquí en la 90.1 con toda la información, la cultura, la historia, la música de América Latina. Del otro lado, en la operación técnica, Cecilia Damí, con un ratito estará también de este lado hablando sobre Dame Pa' Matala, una banda venezolana de la que hoy vamos a estar escuchando la música durante todo el programa. Porque todo sale bien.
Si todo sale bien. O sea, digamos que si nos guiamos por el mal augurio de no haber comenzado con mate, puede ser que salga
bueno,
mal.
Bueno, Martín, no podés, todo no puede medirse por el mate. Vamos a estar conversando con los integrantes de Dame Pa' Matala desde Caracas, Venezuela. Vamos a charlar con ellos y mientras tanto vamos a estar escuchando parte de sus 3 discos que tienen ya, el último hace poquito, el tercero hace poquito que salió a la luz. Pero sobre muchas otras cosas vamos a estar conversando en la noche de hoy con varias entrevistas. Uno de los temas tiene que ver con lo que estuvo sucediendo en Bolivia.
Así es. Recordemos que hace poco terminó una huelga que duró 16 días de la Central Obrera Boliviana, una central con una historia de lucha y con una representación muy fuerte, sobre todo en el sector de la minería, el sector más fuerte de los trabajadores a nivel organizativo que históricamente tuvo Bolivia. El principal reclamo era que los que se jubilaban cobraran el 100% de lo que están cobrando los activos, digamos, más una apuesta más fuerte que el 82% móvil que se discutió muy fuerte acá en la Argentina y que fue que no se pudo lograr en su momento. Bueno, en Bolivia se pedía el 100%. Se levantó la huelga a partir de una oferta que se está negociando por parte de los dirigentes de la COP. Pero esto tiene ribetes políticos muy fuertes. Una medida de estas características, seguramente sobre esto estaremos hablando con Sebastián Ochoa, ¿no?
Así es, desde Bolivia vamos a hablar con Sebastián Ochoa, que es periodista, escribe para varios medios, lo podés leer muchas veces en Página 12, por ejemplo, y ha hablado con nosotros, es una referencia a la hora de informarnos sobre lo que sucede allí en Bolivia. Otra de las entrevistas de la noche de hoy tiene que ver con lo que sucedió en Guatemala, donde se anuló la sentencia al dictador Efraín Ríos Montt. Le habían dado una sentencia de 80 años de prisión, 50 por genocidio, 30 por crímenes de lesa humanidad. Esto fue dictado el viernes 10 de mayo, hace dos semanas. Después fue la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, anuló esta sentencia. Para analizar, para que entender más de qué se trata, quién es Ríos Montt, qué fue lo que sucedió en Guatemala, vamos a estar conversando con Julieta Rostica. Ella es investigadora del CONICET, hace 13 años que trabaja sobre el genocidio en Guatemala, es docente en la Facultad de Sociología de la UBA y coordina justamente un grupo de estudio sobre Centroamérica. Vamos a ver si nos puede explicar un poco más quién fue Ríos Montt y qué tan importante es este juicio y por qué también esta anulación de la sentencia.
Bien, hablamos durante los primeros programas de Latinoamericano este año mucho sobre las elecciones en Venezuela, sobre lo que la situación política que se está atravesando en este país a partir de la muerte de Hugo Chávez Frías. Y esta semana, cada tanto se instala un tema sobre este país a nivel internacional con una fuerte campaña mediática. ¿Qué se instaló durante esta semana? Bueno, la oposición venezolana estuvo divulgando el lunes pasado un audio en el que se menciona una supuesta conspiración dentro del chavismo contra Nicolás Maduro, dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Sobre la supuesta interna entre Maduro y Cabello, nosotros hemos hablado acá. Es conocida las orientaciones diferenciadas de la que provienen, y sobre estas diferencias de orígenes y de concepciones políticas se monta la oposición para tirar todos sus dardos y tratar de debilitar lo que significa un gobierno colegiado, habiendo desaparecido la figura tan fuerte Hugo Chávez Frías. Vamos a estar hablando sobre esto también en el día de hoy.
Y en nuestra columna de historia, Guillermo Schneider nos va a hablar. Hoy es 24 de mayo, mañana, fecha, estamos en una semana patria, nos vestimos de celeste y blanco.
Yo no sé, lo voy a pensar.
Bueno, digamos, pero vamos a estar hablando sobre la Revolución de Mayo, la Revolución de Mayo aquí en Argentina, y también las revoluciones independentistas en el continente americano para independizarse, en este caso, de España. Por lo menos eso podemos decir que lo hemos logrado en toda América Latina. Además, si nos queda tiempo, esto no sabemos, hoy terminó en Cali, en Colombia, la reunión de los Cuatro Fantásticos, el eje del Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia. México, Chile, Perú y Colombia se están uniendo cada vez más y están haciendo un mini-ALCA. Si tenemos tiempo vamos a estar tratando de analizar, tenemos algunos sabios también que le tomamos prestado a Pedro Brigger, cuando hace un análisis muy interesante, nos pareció que estaba bueno para compartirlo con ustedes.
Interesante lo del mini ALCA, ¿no? Porque en realidad era una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y más o menos, si suman a Estados Unidos, unen por el Pacífico toda esa línea, ¿eh?
Y sí. Ideológicamente también tienen más de un acercamiento. Habrá que ver qué sucede a partir de las próximas elecciones en Chile, si gana Bachelet, aunque son bastante institucionales, viste, en ese sentido, en Chile. Hablando de instituciones, hoy asumió Rafael Correa su tercer mandato. Interesante algo que dijo: para ver quién manda en un país, lo bueno es ver en qué se gasta la plata. Vos viendo en qué se gasta la plata, entendés quién manda en ese país. Esto para explicar que a partir de el aumento de la inversión social, él linealmente, según una lógica, decía, aquí manda el pueblo. Porque se gasta gran parte de las riquezas que se generan en el pueblo ecuatoriano. Para conversar, no creo que lleguemos hoy para poder hacer un análisis de eso.
Un programa de dos horas más.
Un programa agregar. De dos horas más. Este, como estamos arrancando este año con las dos horas y estábamos acostumbrados a las tres horas, quisiéramos poder meter algo más de información, pero bueno, vamos a intentar llegar con la profundidad necesaria a cada uno de los temas. Te decíamos, hoy, entrevista en Cultura, nuestra compañera Cecilia D'Amico va a estar entrevistando a la gente de Dame Pa' Matar, esta banda venezolana. Vamos a estar escuchando música de ellos durante todo el programa. Antes, hay un mensaje ya en el Facebook para vos, Martín. Es ¿qué dice, Álvaro, desde Uruguay, que nos dice, acá sí, mate y bizcocho. Vamos arriba, latido querido.
Volvé, Álvaro, por favor, volvé. No faltaba un mate en esta mesa cuando estaba Álvaro.
Nos hace también un comentario, él está en Uruguay, y dice que los multimedios sanateros de acá ya están comparando el proyecto de ley de medios que se presentó en Uruguay con el de Argentina. Algunos elementos tiene en común y otros no tanto.
Es un tema que seguramente estaremos abordando el próximo viernes, porque en la agenda que teníamos para este viernes nos quedó afuera y realmente es muy interesante poder analizarlo.
¿Sabés las vías de comunicación? Justamente en el Facebook nos buscás como Latido Americano. Podés llamarnos por teléfono al 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559, y mensajes de texto.
Podés mandarnos al 15-6132-0407. También sabés que nos podés seguir en Twitter como arroba Latido Americano.
Y vamos a arrancar con la música de Dame Pa' Matala. Vamos a escuchar Camino por América. Esto es de su primera producción discográfica titulada Son de la Caña. Escuchamos Camino por América.
Bacano estar acá, Venezuela, qué chévere venirse desde Colombia, conocer a estos panas, pasarla del carajo. Esto es de lo mejor, lograr hacer unos lazos de amistad en los cuales nosotros mismos nos sentimos tan identificados, y es gracias a esto que pues, se pueden grabar cositas así, grabar este tema de corazón, salir, sacarlo en un poco tiempo del carajo. Muchas gracias, Dame Pa' Matarla, esto fue excelente. Su hermano desde Colombia, Esteban, gracias, suerte.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Paz! pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go
home! 19:19, nosotros continuamos aquí en Latido Americano. Te decíamos, uno de los temas principales para trabajar tiene que ver con el conflicto que durante 16 días tuvo en vilo al gobierno de Evo Morales en Bolivia, porque la Central Obrera Boliviana llevó adelante una huelga donde lo que pedían era equiparar el sistema de jubilaciones al que tienen las Fuerzas Armadas, es decir, jubilarse con el 100% de sus ingresos. Esto el presidente boliviano planteó como algo absolutamente imposible de llevar adelante, de que esto destruiría el fondo solidario, algo parecido a lo que se planteó acá cuando se hablaba del 82% móvil, y se decía sería imposible la asignación universal por hijo si se llega al 82% móvil de todas las jubilaciones, se destruiría el sistema. Evo Morales, inclusive creo que vamos a escuchar el audio cuando dice ni en Estados Unidos hay, que es un país sumamente desarrollado, existe el 100% en las jubilaciones. Las organizaciones sindicales, principalmente la de los mineros, estuvieron movilizados el miércoles cuando se llegó a este acuerdo, que es en realidad una suspensión por 30 días. 5.000 mineros abandonaron La Paz para volver a sus trabajos. Para poder hablar, para poder analizar este tema, para poder entender mejor, vamos a conversar con Sebastián Ochoa, que está en estos momentos en Bolivia.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Sebastián Ochoa, desde Bolivia, ¿qué tal? Aquí en Moreno te saludan Leonardo Smerling y Martín Raffo. ¿Hola? Sebastián, ¿nos escuchás?
Hola, ahora escucho todo medio... muy bajo, che.
Muy bajo, vamos a ver si podemos subir. Ahí nos escuchás un poquito mejor.
Vamos a... sí, más o menos igual.
A ver si podemos ahora mejorar la comunicación. Te contábamos...
ahí, sí.
Ahí nos escuchás. Perfecto.
Sí, sin problemas.
Sebastián, nosotros la primera pregunta que quisiéramos hacerte tiene que ver con algo que discutíamos acá fuera del aire. ¿Cómo explicarle quizás a algunos de los oyentes de Latinoamericano que tienen al gobierno de Evo Morales como un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, un presidente sindicalista indígena, explicarle que durante 16 días hubo una huelga general de la principal central de los obreros bolivianos? ¿Cómo explicar, cómo se llega a esta situación?
Hola, ¿me escuchas?
Hola, sí, escuchamos.
¿Puedo explicarlo? No veo contradicción entre la protesta. Por la ley de pensiones, ¿no?
Claro.
Para ver con qué porcentaje se jubilaban los trabajadores. Y bueno, ya hace más de un año será que el gobierno está pateando el tema. Y ahora, bueno, se pusieron firmes los de la COM, sobre todo los sectores... los trabajadores de salud, fabriles, mineros y docentes, ¿no? Rurales y urbanos. Y también su exigencia era jubilarse con el 100% del sueldo, ¿no? Calculado sobre las últimas 24 papeletas de cobro. Y lo hacen porque el gobierno es un beneficio que le da a los militares actualmente y también está analizando a la Policía Nacional jubilarla con el 100%. Entonces, Entonces varios sectores de trabajadores dicen, porque esto sí, nosotros no, y bueno, salieron con esta exigencia que es insostenible, ¿no? El gobierno lo decía y por eso también no satisfizo la demanda de la COP. Le quedaron en la mitad de los que exigían, ¿no? 4.000 pesos, 4.000 bolivianos, que bueno, en un principio exigían algunos jubilados con 8.000 bolivianos. Fue casi un empate, podría decirse, pues la COP se fue sin haber obtenido todo lo que reclamaba, pero bueno, igual consiguió poco. Y el gobierno, bueno, se mantuvo firme desde la semana pasada con su propuesta y bueno, y se impuso al final.
Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. Esto que parece lógico desde el planteo que haces vos, o sea, un 100% respecto al último salario, porque ya se está haciendo con las Fuerzas Armadas, leído desde acá, desde la Argentina, y calculo que desde otros países, se ve como que en realidad no es tan legítimo el pedido y por lo tanto se analiza el tinte político que puede tener una medida de estas características. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué elementos políticos se están volcando en una huelga tan fuerte por parte de la COP?
Bueno, hacerlo hizo un acto en Miraflores, en la Plaza Villarroel, junto a sus bases, unas varias miles de personas. Y bueno, el día anterior había estado negociando con la COP y después fue ahí al acto a acusarlos de estar manejados por el imperio y bueno, todas esas acusaciones que se hacen que no tienen mucho sostén, ¿no? Bueno, no, pueden decirme lo que sea, que están manejados por la CIA, si querés, pero no hay ninguna prueba para que las operaciones políticas. Y del lado de la COP, no, sí, es un reclamo bastante descabellado, ¿no? Pero en cierta medida legítimo también. No noté que hubiera así como un ambiente de golpe de Estado, ¿no? Que es lo que el gobierno denunciaba en los primeros días, que es algo que, bueno, siempre los gobiernos denuncian cuando les hacen un paro así bien fuerte.
El año que viene serán las elecciones en Bolivia. ¿Cómo se están construyendo las alianzas para esas elecciones? Porque desde acá, por lo menos, se vio esta huelga como una especie de inicio de campaña.
Sí, y de hecho usted también lo dijo bien claro, ¿no? Me mencionó yo varias campañas que bueno, ya va a postularse de nuevo para presidente. El año que viene calculan que en octubre van a ser las elecciones. Y sí, el ambiente ya está, a pesar de que falten más de un año.
¿Cómo está el desarrollo de la construcción del poder del gobierno de Evo Morales? Después que hablamos con vos en torno a las movilizaciones que hubo en defensa del TIPNIS, se veía como una disgregación de un sector importante de los movimientos sociales que en algún momento habían sido parte del gobierno y se fueron alejando. ¿Cómo se va consolidando esos desplazamientos que viene teniendo Evo Morales desde hace varios años?
Y si se va haciendo un grupo cada vez más chico de poder, ¿no? Está rodeado por organizaciones campesinas, básicamente, que son sus socios más grandes, ¿no? Bolivia, bueno, como saben, tiene grandes extensiones rurales y muchos trabajadores del campo, y sobre todo bocaleros, que son los que sostienen al presidente. Y lo que se nota en los últimos tiempos es en las ciudades, sobre todo en La Paz, se empieza a desgraciar como una separación, ¿no? Hasta una enemistad, si querés. Hay muchos grandes de clase media, muy alta, que están alejándose, ¿no? No, a ver el año que viene con qué porcentaje ganará. Seguramente va a ganar Evo, pero no creo que sea con 65% como ocurrió en las últimas elecciones. Se nota eso, como que están alejándose mucho de algunos sectores y de otros sectores que fueron sus aliados siempre, está juntándose más que nunca y repartiendo el poder del Estado entre esos sectores también.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las razones principales de esos alejamientos, Sebastián?
Y hay como un desencanto por ahí, con muchas promesas, ¿no? Muchas veces discursos que al final en eso nada más, ¿no? En palabras. porque bueno, tiene un discurso muy lindo, Evo, pero, y bueno, mucha gente lo apoyaba por eso, pero después en los actos concretos, en las políticas públicas, sigue más o menos en el mismo esquema, no se aleja del modelo capitalista a grandes rasgos, ¿no? En discurso sí, pero en los hechos, bueno, vemos el PBI de Bolivia, el 80% es ingresos por hidrocarburos y minerales, que bueno, así como lo sacan, los exportan. No hay en el país todavía desarrollado algún aparato productivo como para darle más valor agregado a las materias primas que sacan, ¿no? Y a los minerales y hidrocarburos.
Sebastián Ochoa, desde Bolivia, te agradecemos muchísimo esta entrevista, esta comunicación telefónica. Estaremos seguramente conversando más adelante.
Bueno, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Interesante lo que decía, no hay contradicción en realidad entre estas dos cuestiones, más allá de que se vea como poco realista el pedido de la COP.
Yo recordaba con el análisis que hacía Sebastián Ochoa, este periodista que vive allí en Bolivia, cuando fue la marcha por el TIPNIS. Él en su momento, cuando desde acá, sobre todo muchos diarios y medios con línea editorial progresista, hablaban de que detrás se venía organizando la oposición para limar el poder de Evo Morales, él decía, no, en realidad yo estoy marchando con los indígenas y lo que se busca es correr hacia la izquierda del gobierno de Evo Morales. O sea, si hay un intento de desestabilización, la desestabilización es por izquierda, no es por derecha. Y lo que estaba planteando recién tiene características similares. Los sectores que se están alejando, no se están alejando para apoyar una figura de derecha que efectivamente vaya a pelearle y disputar el poder en las elecciones de Evo Morales. Están tratando de construir un espacio propio en función de la distancia que hay entre un discurso progresista de izquierda de tinte socialista y los hechos. O sea, la estructura capitalista que pervive todavía en Bolivia, ¿no?
Sí, también esta cuestión de quien administra, de decir, bueno, qué es lo posible desde esta cuestión del sindicalista que está todo el tiempo negociando con diferentes sectores. Y bueno, y los sectores de la sociedad organizada que presionan justamente para decir, bueno, negocia, pero negocia para este lado. 19 horas 31 minutos. Nosotros vamos a seguir aquí en Latinoamericano en minutos nada más. Vamos a estar trabajando el tema de Guatemala, el juicio a el dictador Ríos Montt. Quédate ahí porque ya volvemos.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola. Hola.
Hola.
Hola.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Estás escuchando. Estás escuchando Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Vamos con las noticias en este panorama de los días sábado, domingo y lunes. El sábado, tres campesinos hondureños fueron asesinados durante desalojo de tierras. Los campesinos del movimiento campesino de San Manuel Cortés ingresaron confiados a los terrenos pues llevaban documentos de la Corte de Apelación Penal que los amparaban. Sin embargo, los guardias de seguridad de la compañía azucarera hondureña les dispararon matando a tres e hiriendo a otros dos.
Nos vamos al lunes porque investigan a Alan García por los narcoindultos. Unos 3.200 sentenciados por tráfico de drogas fueron liberados durante el gobierno de García. De acuerdo a declaraciones de testigos, se cobraban $10.000 por cada año que se perdonaba.
Una ganga, una si ganguita. Uno lo piensa. El gobierno boliviano logró una tregua con esposas de policías en huelga de hambre. Las mujeres se encontraban realizando la protesta desde el pasado miércoles. Ambas partes acordaron una tregua durante 90 días. La protesta policial tiene como principales demandas la mejora de los salarios y un incremento a las pensiones de jubilados.
Los puntos, obviamente, todos saben, sobre el 100%, el 100% de su jubilación estamos pidiendo porque también el ejército tiene ese punto del 100%, lo mismo pedimos nosotros. Después estamos pidiendo sobre la ley 101 que hasta el momento no se está haciendo nada.
También el lunes, los afrodescendientes colombianos analizaron el rol de esa comunidad en la construcción de la paz y la etapa del posconflicto en un foro debate al que asistió el presidente Juan Manuel Santos. La iniciativa, además, coincidió con el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Lo dije bien, ¿eh? Qué grande.
Y te decíamos, vamos a estar escuchando a Dame pa' Matala durante todas estas dos horas de Latido Americano. Ahora vamos a escuchar Caminando, de su disco Movimiento Latino, editado el año pasado.
En tu mente dibujas la ruta, porque mañana una vez más te escaparás. La carretera nuevamente te regala un destino, cultivando el arte de improvisar. Y recoges del camino la arrogancia en tu mirar. Vas forjando tu destino, tu cabeza es el techo de un hogar. Caminando, fabricando tu nueva persona con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo para tu día. Siempre buscar palabras, de tu boca sola saldrán. Grandes montañas, grandes ríos, hermoso mar. Grandes ideas, te da la ruta para crear. Vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Encuentras nuevos amigos, las despedidas por
caminando, no hay límites en el mapa, no, no, caminando, diseñando un nuevo plan, caminando, 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 caminando. Caminando, 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 caminando.
Diecinueve horas 40 minutos, nosotros continuamos aquí en Latido Americano. María del Cielo Posadas, nuestra productora hasta el año pasado, nos manda saludos para todos. Te dice, mira, ya no es más la productora y sin embargo te sigue retando, Martín. Dice, no te quejes más por el mate. Pero
ya no tenés por qué retarme, María. Ya no, para retarme autoridad. Tenés que venir acá, ganarte el derecho de piso, a retarnos.
No tenés más autoridad, María. Bueno, nosotros seguimos aquí en Latido Americano y te comentábamos, vamos a estar trabajando lo que sucedió en Guatemala, porque la Corte de Constitucionalidad de ese país anuló la sentencia del dictador Efraín Ríos Montt, que había sido sentenciado a 80 años de prisión. Lo que entendió la Corte de Constitucionalidad es que no se habían tomado en cuenta recursos de apelación que había interpuesto la defensa del ex jefe de Estado. Pero vamos a tratar de entender de quién estamos hablando cuando hablamos de Efraín Ríos Montt, y para eso estamos en comunicación con Julieta Rostica. Ella es investigadora del CONICET, hace 13 años que trabaja sobre el genocidio en Guatemala, es además docente de la Facultad de Sociología de la UBA y coordina un grupo de estudio sobre Centroamérica.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Julieta, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo, te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, sabiendo esta información de que hace 13 años que trabajás sobre el genocidio en Guatemala, me imagino que habrás recibido como una buena noticia la sentencia en su momento, que del 10 de mayo, hacia Efraín Ríos Montt.
Sí, fue una enorme novedad. En realidad nos sorprendimos bastante todos. Porque bueno, no era una coyuntura política apropiada.
No se lo esperaban.
Pero bueno, fue una gran noticia. Y ahora estamos penando porque la sentencia se anuló. Si bien no se revocó, digamos, anular no significa revocar. Yo no entiendo mucho de leyes, pero por lo menos lo que me han aclarado es eso.
Julieta, perdóname, ¿por qué no nos amplías un poquito cuando te referís que no era una coyuntura política que en la cual uno pudiese esperar una sentencia de ese tipo?
Bueno, el actual presidente de Guatemala es el ex general Otto Pérez Molina. Él era, bueno, un militar en la época en el que era presidente Efraín Ríos Montt. Que estaba a cargo del destacamento militar de Nevaj. Nevaj es uno de las tres municipalidades que conforman lo que el ejército denominó el Triángulo Ishil. Y bueno, por los casos que se estaban jugando en este caso pertenecían precisamente a la región Ishil. El tema es que Otto Pérez Molina, si bien todo el mundo sabía, digamos, esto, incluso cuando fueron las elecciones presidenciales, en este caso, durante el juicio, el transcurso del juicio, fue acusado y fue señalado por dos testigos, en realidad un testigo por videoconferencia y otro testigo que en realidad después de las repercusiones que tuvo el primer testigo, que lo señaló Otto Pérez Molina, de haber estado en esta región Ixil y de haber sido y de haber estado en el campo de operaciones en el momento en que se masacraba gente, digamos, el otro testigo no pudo declarar después, pero bueno, iba a declarar exactamente lo mismo. Y lo más interesante es que durante la declaración de Efraín Ríos Montt, cuando él se exculpa de responsabilidades diciendo de que él no había estado en el campo de operaciones durante esa fecha, bueno, finalmente le termina tirando, digamos, la responsabilidad a la gente que había estado a cargo de los destacamentos militares en el campo de operaciones, que bueno, en definitiva era Otto Pérez Molina. Todo esto desató un quiebre, digamos, en ese bloque de poder y en ese pacto de silencio, y bueno, y rápidamente, digamos, todas las fuerzas se rearmaron como para poder anular este juicio, ¿no? Igual yo quiero decir, por ejemplo, de que la Corte de Constitucionalidad, que anuló esto, está formada por 5 personas, ¿no? 2 de las personas que votaron a favor de la anulación son los mismos jueces que estuvieron también en la Corte de Constitucionalidad, que en su momento denegó todo el proceso judicial que también se había abierto en España, ante la Audiencia Nacional de España. De igual modo como ocurrió en Chile y en Argentina, en España también se está juzgando el delito de genocidio en Guatemala, y esa misma Corte de Constitucionalidad, al menos 2 de sus miembros, fueron los que rechazaron todo lo que se estaba haciendo en España. Y bueno, lo que hay que decir es que José Efraín Ríos Montt tiene orden de captura internacional, o sea, a la par de que se está juzgando en tribunales nacionales, no puede salir de Guatemala, digamos. Esto también es interesante, como para ampliar el panorama. Así que bueno, la coyuntura política concreta era esa, ¿no es cierto?
¿Quién es, para poder entender, Efraín Ríos Montt? Y también él no podía ser juzgado porque tenía cierta impunidad que le daba la institucionalidad.
No te escuché, que tenía cierta impunidad que le daba...
No, el seguir siendo parte de las instituciones de gobierno.
Ah, sí, no te había escuchado la palabra. Inmunidad, me había comentado. José Efraín Ríos Montt, claro, o sea, él, digamos, tuvo muchos cargos políticos que de alguna manera evitaban que se lo juzgara. Así que eso le dio ciertas chances para poder, doblegar a la justicia a lo largo de mucho tiempo. Él fue diputado, por ejemplo, desde 1994 a 2003. En 2003 fue candidato a la presidencia. Y desde 2008 a 2012 también tuvo bancas en el Congreso, ¿sí? O sea que tan solo pasó un año desde que él perdió la inmunidad que le daban esa banca en el Congreso, ¿no es cierto?
Julita, ¿hay alguna modificación? Porque puede ser que haya alguna modificación en el ámbito de la política, pero también en la sociedad guatemalteca, ¿ha habido alguna modificación de hacer una revisión de lo que fueron esos años?
Una revisión, bueno, no, en realidad se viene hablando de genocidio desde el año, o sea, desde el año 98, en realidad, cuando la Iglesia Católica decide conformar la primera comisión de verdad, que fue una comisión de verdad no oficial, y ahí el informe de la Iglesia Católica, que se llamó Nunca Más, habló por primera vez de genocidio, ¿no? O sea, esto que, por ejemplo, digamos, acá, por ejemplo, en Argentina esto no ocurrió, ¿no? Nunca más nuestro nunca habló de genocidio. Bueno, en el caso guatemalteco sí. En el año 99 se estaba presentando el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que fue la Comisión de Verdad auspiciada por Naciones Unidas. y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que llevó un trabajo pero fenomenal, con más de 300 investigadores de todo el mundo, más de 12 tomos, el informe es una obra pero monumental, que creo que nadie la ha llegado a leer. También se afirmó de que hubo, más que de lo que se estaba juzgando ahora, 4 casos de genocidio contra 4 grupos étnicos de Guatemala. En este caso únicamente se estaba juzgando el caso Ixchel, ¿no es cierto?
Ya
la Comisión de Verdad de Naciones Unidas estaba hablando de genocidio. Y desde aquel entonces, y desde que terminó en realidad el proceso de paz en el 96, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas, todos están tratando de que de instalar el tema, de pensar del tema de la memoria, de cómo de esclarecer históricamente el tema, el problema del resarcimiento, etcétera. El tema es que, bueno, que en Guatemala hay una enorme impunidad.
Julieta Rostica es investigadora del CONICET, hace 3 años que trabaja justamente sobre el genocidio en Guatemala. Te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, hemos comprendido un poco mejor qué es lo que está sucediendo en Guatemala y esperemos que haya nuevamente buenas noticias respecto a que sea nuevamente llevado a prisión Efraín Ríos Montt.
Sí, eso esperamos. Quiero agregar que Efraín Ríos Montt está en prisión, como te dije, la sentencia no fue revocada. Esto va a volver al mismo tribunal en que estaba y bueno, y la esperanza, digamos, es que el tribunal, digamos, ratifique su decisión y bueno, y que todo continúe como estaba.
Buenísimo, muchas gracias, Julieta. Será hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chau, hasta luego.
Bien, entender que lo que estaba pasando, algo interesante, por ahí no llegamos, pues no nos dan los tiempos para quizás poder ir más allá en alguna de las informaciones, pero ella decía, hay varios genocidios, nosotros entendemos aquí con la dictadura el genocidio como algo general, allá en Guatemala se habla de genocidio de los Ixchiles, de diferentes etnias indígenas mayas, que son las que han sido las víctimas de genocidio, y se trabaja en cada una de esas etnias por separado.
Tal vez ese es el elemento que permite hablar de genocidio allí y no genocidio acá, independientemente del número, y no ponerse a discutir cuál es el número para poder concebir algo como genocidio o no. Porque cuando parece que la destrucción del otro y la desaparición física proviene por su pertenencia a una raza, ahí se habla más fácilmente de genocidio. Ahora, cuando se habla de la desaparición física de una persona por sus ideas políticas, como pasó acá en la Argentina, es más difícil concebirlo de esa manera, ¿no?
Tal cual. Lo que sucedió con el juicio es que no se toma en cuenta, hubo una, el juicio se había suspendido, una cuestión de tiempos, el 19 de abril hubo una reanudación del juicio y el 30, digamos, y lo que se hizo a partir del 19 de abril es lo que no se toma, porque según la Corte de Constitucionalidad, hubo algunos pedidos que se hicieron desde la defensa que no se tomaron en cuenta. No es todo el juicio el que se anuló, no está revocada la sentencia, como nos decía recién Julieta Rostica, sino que hay algunos elementos que se han anulado y que deben ser vueltos a revisar por el mismo tribunal.
Prestemos la atención para leer políticamente esta decisión del tribunal, el contexto que describía Julieta, ¿no? Y quién fue Otto Pérez Molina, el actual presidente de Guatemala.
Vamos a irnos entonces escuchando algo más de Dame pa' Matala. ¿Te quieres mover, Martín?
Un poquito, dale.
Vamos a escuchar entonces Te quieres mover de Dame pa' Matala.
Cantará el daddy ya lo hubiese pegado, pero esto es honesto de barrio, escucha bien, suena en la radio sin haber pagado, con unos cuantos, mami.
mami, mami, te ensucia en la mente. Te hipnotiza para hacerte inconsciente. Es una fórmula básica, mi gente. Sexo machista, ya de carro y billete. Pura estética, patética, una rima sin ética. Lo malo, lo duro, lo pille. Tuos violentos romanticones. Una mezcla entre Julio Iglesias y Al Capone. Líricas banales en sus canciones. Mentiras sin verdades, verdades sin pasiones. Héroes sin acciones heroicas. Historias sin acontecimientos. Celebridades de la mentira. Un mundo de falsedad en cada video fabrica. Solo en su teatro, ustedes son los líderes. Use su liderazgo y a su presidente dígale que no bombardee más niños en el Medio Oriente. Que su Nobel de la Paz no le da derecho a matar gente. Pero claro, de estos temas ustedes nada entienden. Ustedes son de otro planeta extraterrestre. Los problemas de este mundo ustedes no lo sienten. Conciencia social inexistente. Para las luchas populares incompetentes. Ante un bloqueo injusto en Cuba, diferente. Y en este ritmo que tú profanas, tú escuchas rumba, yo escucho África, es la madre tierra que nos llama, es la Pachamama.
Aquí nos estamos moviendo en latinoamericano con Dame Pa' Matala. Y vamos a seguir en Venezuela, en este caso, no solo con la música, en un ratito nada más estamos con la entrevista a los integrantes, al cantante, me parece, de Dame Pa' Matala, pero ahora vamos a ir a otra. No es música, pero sí son audios que tienen que ver con Venezuela.
La prensa internacional se estuvo regodeando con un audio que divulgaron el lunes representantes de la oposición venezolana, donde se habla de una supuesta conspiración dentro del chavismo. Vamos a escuchar una pequeña presentación que preparó una de nuestras productoras.
Daniela Devoto hizo este audio para entender un poquito de qué estamos hablando.
El secretario general de Primero Justicia y diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que se refirió al audio presentado por su colega Ismael García, que involucra a altos funcionarios del gobierno en presuntos actos de corrupción.
En la grabación que pudimos escuchar entre el señor Mario Silva, quien durante 9 años manejó un programa de televisión en el cual se ofendía, se vilipendiaba y se agredía permanentemente a los dirigentes de la oposición y a más de 8 millones de venezolanos que pensamos de una forma distinta. En esa conversación con el teniente coronel, miembro del G2 cubano de la Guardia Presidencial cubana, Aramis Palacio, nosotros lo que pudimos presenciar fue la conversación de un informe que se le da a un órgano de un gobierno extranjero para darle cuenta sobre lo que ocurre en Venezuela internamente en un gobierno. Me pregunto yo, ¿es esto o no es esto traición a la patria? ¿Cómo se ventilan problemas militares con un miembro de un gobierno de otro país? ¿Cómo se le solicita a un gobierno extranjero que se presione para que se queden unos ministros? ¿Cómo se anuncia que se utilizan estamentos, instituciones de la Fuerza Armada, espacios para reunirse con sectores de la inteligencia del gobierno cubano? Fuerte Yuna, el círculo militar. ¿Cómo es que se pide que se involucre o que haya gestiones por parte del gobierno cubano en asuntos que son absolutamente privados del gobierno venezolano? Esta grabación, que dura más de una hora, tiene más de 15 elementos gravísimos que demuestran el estado de deterioro al que ha llegado este gobierno y el estado de daño al que se le está haciendo a la patria.
Guanipa exigió a la Fiscalía y al Ministerio Público que investigue el audio presentado, al tiempo que indicó que presentarían la denuncia de manera formal el día de mañana.
Eso, el día de mañana, cuando Ismael García lleve esta denuncia a la Fiscalía, exigiremos en primer término que se haga una investigación, porque si es lo que vimos y escuchamos forma parte de una mecánica repetida de miembros del partido oficialista, estamos frente a una traición a la patria que los venezolanos enteros tenemos que rechazar. No podemos aceptar que absolutamente nadie, a costillas de defender una supuesta revolución, tenga como jefes a miembros de un gobierno extranjero.
Fa. Siempre pasan estas cosas grandilocuentes en Venezuela, ¿no? Sí, ¿no? De alguna manera también amplificadas por la guerra sin cuartel que hay para debilitar, como decíamos al comienzo del programa, a este gobierno colegiado que se constituyó luego de la desaparición física de Hugo Chávez Frías. Repasemos. El lunes la oposición difunde un audio que dura un poco más de una hora, donde Mario Silva, que es presentador de un programa de orientación claramente cercana al gobierno de Venezuela.
El 678 venezolano, claro, decían en Clarín.
Exactamente, pero en realidad sí. Sí, no. La hojilla. Es un programa militante, es un programa que milita en pos de el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, en este audio, supuestamente, hay una conversación de una hora entre este conocido presentador televisivo y el teniente coronel Aramis Palacios, que está presentado por quienes hacen la denuncia como uno de los altos jefes del Servicio de Inteligencia Cubano, G2, quien fue el que divulgó este audio, es el diputado opositor del Partido Primero Justicia, Ismael García. A ver si entendemos. Se reproduce un audio de una hora de Mario Silva hablando con un supuesto integrante de la inteligencia cubana sobre una conspiración de Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, de origen militar, que participó del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, encabezado por Hugo Chávez Frías en 1992, contra Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, que viene de otra línea política, de otro palo, como se dice en la jerga, que es el palo sindical, y haber construido el movimiento Quinta República que llevó a Chávez al poder desde afuera de la cárcel, Diosdado Cabello acompañando desde adentro, ¿no?
Sí, no es el primer intento. Cuando se murió Hugo Chávez, la discusión era quién tenía que asumir la presidencia, y desde la oposición trataban de meter púa para que desde lo legal, si tenía que ser Maduro o Diosdado Cabello. Vienen intentando, yo creo que debe haber púa ahí, debe haber luchas de poder, seguramente, pero ¿cómo intentan meter un poco más de leña al fuego?
Claro, y el elemento que muestra cómo se va construyendo más una campaña mediática que efectivamente un audio que esté expresando esa misma realidad es haber metido a Cuba en el medio, que es el foco de la oposición venezolana. Recordemos, porque esto siempre es importante recordarlo, durante el golpe de Estado que le llevan adelante Hugo Chávez en el 2002, Enrique Capriles Radosky, que es el gobernador de Miranda, fue quien encabezó la ocupación de la embajada de Cuba, que es territorio soberano de otro país. Hay fotos donde él está con una escalera arriba de la pared que divide la calle de la propia embajada, y siempre se está apuntando a Cuba permanentemente, donde incluso ahora, como no está Chávez, se dice que el gobierno está en la isla. No está en quienes fueron votados por el pueblo venezolano para seguir con el gobierno de Hugo Chávez luego de su fallecimiento. Y en realidad Chávez fue el que desactivó esa discusión, si era Cabello o Maduro. Porque él sabía, ya cuando estaba en el último tramo de su enfermedad, que esta intriga interna se estaba desatando. Lo desactivó claramente, pero no alcanzó con eso, o al menos alcanzó para desactivarla dentro del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, pero la oposición trata de deslegitimar al gobierno actual de esta manera.
20 horas, 2 minutos, casi 3 minutos. Le mandamos un saludo a nuestra actualmente operadora técnica, Cecilia D'Amico. Entraba recién Cecilia Rodríguez también. También a vos, Martín, que muchas veces sos operador técnico, porque hoy es el día del operador técnico de radio.
Y a vos mismo también.
Y a mí mismo me saludo yo este día del operador de radio. Le mandamos un saludo a todos los compañeros que también desde aquí y en otros medios de comunicación hacen esta noble tarea.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004:
desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés.
Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Horas 8 minutos, vamos con las noticias de los días martes y miércoles de esta semana, lo que estuvo sucediendo en América Latina.
Lugo rechazó una propuesta de Cartes para ser presidente del Congreso paraguayo. El presidente electo le propuso al principal dirigente del Frente Guazú estar a la cabeza del futuro Congreso que asumirá en agosto. Lugo declaró que no estaba interesado en esa posición.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia del dictador Efraín Ríos Montt. La sentencia de 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad, fue dictada el viernes 10 de mayo. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad alegó que no se tomará en cuenta el juicio a partir de su reanudación el 30 de abril, ya que el tribunal no tomó en cuenta recursos de apelación que interpuso la defensa del ex jefe de Estado. El abogado defensor de Montt afirmó que no hubo genocidio.
La sentencia lo que recoge son los testimonios de mujeres que fueron violadas. El que una persona haya sido violada no quiere decir que en Guatemala hubo genocidio. En Guatemala hubo excesos de la guerra y de los dos lados, no solo del lado del ejército. Pero de eso a que existió genocidio es mucha diferencia. Porque no se probó que se persiguiera a los ixchiles, exterminarlos por ser ixchiles, jamás.
La Central Obrera Boliviana analiza la propuesta del gobierno para poner fin a la huelga. La Central Obrera Boliviana, la COB, suspendió la propuesta durante 48 horas para reanudar la mesa del diálogo. La huelga indefinida se inició el pasado 6 de mayo y la principal demanda era aumentar las pensiones de jubilaciones. El presidente Evo Morales afirmó que es imposible jubilarse con el 100%.
Que yo sepa, en ninguna parte del mundo se jubilan con el 100%, menos en Estados Unidos, un país que más desarrollado, industrializado, conocido como una de las potencias del mundo. ¿Cómo un trabajador puede jubilarse con el 100%? ¿No es sostenible? Es discriminatorio el jubilarse con el 100% frente a la gente que gana poco.
No, se dice 100%.
100%.
O sea, 20%, 30%, 100% es la forma correcta. 100% también está bien.
Está bien, 100%
es incorrecto. Seguimos. Gobierno de Nicaragua destinó más de la mitad del presupuesto anual en inversión social. Los datos surgen del informe de gestión de gobierno del año 2012 que el presidente de ese país, Daniel Ortega, presentó al Parlamento. Sin embargo, según el informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el 44% de la población vive en condiciones de pobreza general y el 8% vive en condiciones de extrema pobreza.
Ingresó al Parlamento de Uruguay el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo uruguayo.
Los medios de comunicación son al mismo tiempo temas comerciales y culturales, porque hacen a la esencia cultural de un país también la regulación del acceso igualitario, el acceso que pueda haber a los medios de comunicación.
El proyecto establece que una persona solo podrá ser propietaria de 3 medios audiovisuales y solo podrá acceder a 2 medios en una misma banda, como AM o FM. 2 de los 3 grandes grupos mediáticos de Uruguay superan ampliamente estos límites y deberían transferir frecuencias si la ley se aprueba.
Declararon los primeros testigos en el juicio por el Plan Cóndor. Familiares de 2 personas uruguayas secuestradas y desaparecidas en Argentina dieron su testimonio desde Montevideo en una videoconferencia. Así, retornaron las audiencias en el juicio oral que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Y esta operación abarcó a Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, pero tuvo la colaboración de otros países, sobre todo los servicios de inteligencia de la DICIP venezolana, de Perú, una bastante directa fue la colaboración, y la colaboración de Ecuador y de otros países como Colombia, del que todavía se sabe muy poco, pero sí colaboró.
El miércoles pasado, la Central Obrera Boliviana levantó la huelga tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Los obreros bolivianos organizados decidieron suspender los bloqueos de carreteras y las movilizaciones de protesta en las principales ciudades de Bolivia, luego de aceptar una propuesta del gobierno boliviano para mejorar las pensiones de jubilación.
Entramos en un cuarto intermedio con levantar todas las medidas y retornar a trabajar, compañeros, y estar en estado de emergencia por estos 30 días para ya de una vez firmar el acuerdo correspondiente y empezar a trabajar en los puntos planteados que ha hecho la Central Obrera Boliviana.
Estas fueron las noticias de América Latina los días martes y miércoles de esta semana. Y ahora vamos a seguir escuchando a Dame Pa' Matarla.
Así es, como lo habíamos prometido a comienzos del latinoamericano de hoy, vamos a escuchar a Dame Pa' Matarla, esta vez con un tema llamado Mojón, también de su última producción discográfica Movimiento Latino.
Patria, pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella.
Te alejas de tu patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amor en París.
Te quejas de tu patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste para el norte.
Te quejas de tu patria, no quieres tu nación, resaltas los problemas pero no das solución.
Es así.
Es así, eres un mojón. Criticas y criticas, pero no edificas. Difamas mi país y eso no se justifica. El mismo país que te dio pasaporte seguro pa' irte pa' Europa, seguro pa' irte pa'l norte. Mientras estuviste aquí, nunca hiciste un aporte, nada para la cultura, la educación o el deporte, ni para las escuelas de muchas niñas y niños que carecen muchas cosas, entre ellas el cariño. Aquí se trabaja desde la sierra y a ti no te gusta ensuciar las uñas de tierra. Aquí se invierte en los niños por el fruto, para que no sean como tú, vende patria, bruto. Aquí se trabaja con buena educación, para que los niños que en la escuela tengan buena formación. Aquí se invierte con corazón y pulmón, para que Latinoamérica entera sea una sola nación. Yo otra nación me iría, si mi trabajo lo amerita, pero no me quedaría, solo estaría de visita, porque mi cuerpo, mi alma, mi corazón me grita que mi familia, mi pueblo, mi país me necesita.
Te quejas de tu patria, pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella.
Te alejas de tu patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amo de París.
Te quejas de tu patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste pa'l norte.
Te quejas de tu patria, no quieres tu nación, resaltan los problemas pero no da solución.
Es así, eres un mojón.
Es así,
eres un mojón.
Es que no basta con el dinero que envías, tú haces falta en tu país, no malgastes tu energía. Tú deberías empujar nuestra carroza y no la empresa de otro que te explota y que te goza. Al final tú solo quieres ser como ellos y ellos siempre te verán como un pobre plebeyo, un pelagato, chica o un hombre novato que se fue para Europa solo pa' fregar los platos. Ellos te llamarán y gritarán sudaca, que pa' ellos no es más que sinónimo de cloaca. Es absurdo y ridículo irse con tu maleta, graduado con un título pa' limpiar las fosetas. Y no es que tu trabajo allá sea indigno, el problema es que tú de acá no comprendes ni el himno. No importa, para ti siempre aquí habrá un empleo, aunque tú digas allá que aquí todo está feo. Aquí en mi tierra no hace falta el trabajo, aquí hace falta es trabajar para salir de abajo. Fuiste a buscar progreso y según tú la libertad, buscando preña cualquiera por tu nacionalidad. Y seguirás siendo un latino, aunque te vistas de seda, aunque te forres de oro, de plata o de moneda. Yo me quedo aquí luchando hasta que mis pulmones fueran. No hace falta el que se va, sino los que quedan.
Te quejas de tu patria, pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella.
Te alejas de tu patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amo de París.
Te quejas de tu patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste pa'l norte.
Te quejas de tu patria, no quieres tu nación, resaltan los problemas pero no da solución. Es así,
eres un mojón.
Es así, eres un mojón.
Puedes ser parte del problema,
rumbo de la solución. Solo te toma un segundo la decisión.
La decisión.
Puedes ser parte de esta tierra o ser su destrucción. Son tiempos de revolución. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad más cerca del origen y lejos de la ciudad. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad mucho más allá. Regresa.
De vivir,
pero tú no hiciste nada para sembrar o construir.
Que la cosa está mala, que no se puede vivir,
pero tú no hiciste nada para sembrar o construir.
Que la cosa está mala, que no se puede vivir,
pero tú no hiciste nada para sembrar o construir.
Ay, que la cosa está mala, mala, que ya no se puede vivir.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano hablamos de historia.
Veinte horas 21 minutos, y como nos estaba anunciando recién, estamos en nuestra columna de historia con Guillermo Schneider. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy, con esta fecha patria, decíamos esto de fecha patria, no nos gustaba mucho. Ahora está este concepto de fecha matria, en vez de la patria, la matria. Todo un concepto distinto que seguramente en algunos años será absolutamente común. Y en algún momento hablaremos también acá en Latinoamericano. Pero hoy hablamos de este 25 de mayo en Argentina, esta revolución que nosotros tomamos como un hecho que sucede aquí en el Cabildo de Buenos Aires, y que sin embargo es parte de un movimiento mucho más grande.
Es cierto, es parte de un movimiento emancipatorio de dimensión continental, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos a tratar de contar, ¿no? Venía pensando en realidad cómo encarar esta columna, esta sección hoy, porque tiene como un carácter escolar, ¿no? La cuestión del 25 de mayo y
los paraguas, por lo tanto, el pueblo quiere cosa saber de qué se trata.
Que ya suena como aburrida, ¿no? Desde inclusive uno en el aula, cuando no se sabe por qué este tema tiene esa condición así de hubo el 25 de mayo, ya sabemos que ahí habían unos tipos repartiendo carapelas y el pueblo quiere saber de qué se trataba, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco darle esta dimensión más continental en función, ¿no?, de cómo vivían la dependencia con la metrópolis, ¿no?, los criollos y también los sectores populares de ese momento.
A ver, aclaremos. Estas revoluciones que arrancan, ¿cuándo y en qué momento? ¿En dónde, quiero decir?
Arrancan, la mayoría alrededor de 1810, ¿no? Cuando el 25 de mayo se produce la revolución en el Río de la Plata, en Buenos Aires. Un mes antes, el 19 de abril, fue en Caracas. Después, un mes después, o dos, en junio fue en Bogotá. Luego en julio un lanzamiento en Quito, y en agosto y en septiembre en México y en Santiago de Chile. O sea que en el transcurso de 3 o 4 meses hubieron alzamientos de estas mismas características en distintas capitales virreinales o ciudades.
Las características, según el manual de la escuela, sería que querían ser libres, independientes, tener su propia bandera, su himno, sus comidas particulares, no sé, ¿cuál era el trasfondo de estas revueltas?
Es verdad, querían ser libres, querían ser independientes, tener su bandera, etcétera, pero evidentemente la cuestión así poética o romántica, habían una serie de intereses que estaban en juego y son los que van a motivar y a llevar, ¿no?, a estos alzamientos que después, a un corto plazo de 4, 5, 6 años o un poco más, de acuerdo al lugar, se van a declarar las independencias, ¿no? No siendo una guerra de por medio, a nivel continental también, ¿no? Liberada desde el sur y desde la parte de la región de Venezuela.
¿Cuáles eran esos intereses?
Los intereses básicamente eran del sector criollo, que eran las élites de los diferentes virreinatos y en América, eran de poder, por un lado, comercializar libremente, sacarse encima el monopolio español.
O sea, hasta ese momento, al único que podían comprar y venderle era a España.
Sí, además España fijaba los precios, podía introducir, por un lado, sus manufacturas o mercaderías en las colonias americanas y en desmedro de algunos productores locales, ¿no? Entonces eso generaba también no permitía que puedan comercializar entre los diferentes virreinatos, entre las diferentes ciudades, con lo cual empieza el contrabando como actividad, ¿no?, para poder esquivar esas normativas. Y en realidad, algunos años antes, unos 30 años antes, hay unas reformas muy importantes, en 1776 concretamente, de Carlos III, una dinastía borbónica, con el objetivo de centralizar el poder en las colonias y poder aceitar el mecanismo de enviar los recursos para España, ¿no?, que son las reformas borbónicas, y que crean los virreinatos, las capitanías, las intendencias, con un aparato administrativo burocrático muy fuerte y mucho control sobre este monopolio del comercio, ¿no?
¿Y los sectores populares tenían algún interés en esta independencia?
Para los sectores populares, los opresores eran los criollos. Y esto era así, porque los hacendados, es decir, los criollos que tenían posiciones altas relativamente, eran los hacendados, ¿no?, que tenían propiedad de la tierra, ganado, o mineros, ¿no?, y también comerciantes, pero concretamente con respecto de las clases populares, era el trabajo que hacían en las haciendas o en las minas.
Sí, quizás la diferencia de Buenos Aires con el resto de América Latina es que, al ser una ciudad que creció a partir del contrabando, la mayoría de sus sectores, digamos, más activos y con mejores posiciones económicas eran los comerciantes, no quizás tanto los hacendados. Eso fue un proceso posterior después de Rivadavia, ¿no?
Sí, claro, ahí
de
se
que
dispara.
Empieza a haber hacendados, latifundios y producción local, lo que sí sucedía, entonces, con la minería en Lima, con los campos de azúcar en las zonas más cercanas al Caribe, que eran otras las situaciones y otras estos sectores que eran los que llevaron adelante las revoluciones.
Claro, pero bueno, vos me preguntabas con respecto a las clases populares, ¿no? Claro. Los comerciantes no tenían, digamos, una relación directa de explotación de fuerza de trabajo, pero sí que tenían el monopolio de lo que era efectivo, el dinero, el comercio. Entonces, en el marco, por ejemplo, del bloqueo de Inglaterra a España y a Francia, ¿no?, después de 1805, y la imposibilidad de navegar los españoles desde los puertos de España a América, uh-huh, en ese periodo los criollos de Venezuela, de Buenos Aires, se dan cuenta del beneficio que tienen cuando pueden comercializar con otros países sin el yugo y la bota imperial, ¿no?, de España. Y bueno, después ahí es como esa presión los hace. Hay una oportunidad muy grande, que es la prisión de Fernando, de Carlos IV y Fernando VII en manos de Napoleón, ¿no?
Esa que también en el manual de la escuela nos dicen, bueno, como estaba preso el rey de España, pero quizás lo que el trasfondo que hay es esto que vos decís: estaba preso y también los barcos no podían navegar hacia acá y, por lo tanto, con alguien había que comerciar. No había otra opción, o sea, se abrían las opciones justamente, y ahí se vio el gran negocio.
Sí, se abrían, claro, pero también es muy, no deja de sorprender nunca, ¿no?, cómo un movimiento, digamos, en algún lugar del mundo implica un oleaje que salpica de buena o de mala manera, de acuerdo a las condiciones, al resto del mundo o a una buena parte, ¿no? Como pasa hoy en día, y quién es el que sale favorecido y quién no. Digo esto porque, bueno, la Revolución Francesa implica que Napoleón luego lleve la revolución a otros países, se mete en la península ibérica, que cae el rey, que acá en esa circunstancia, en la coyuntura, los criollos digan, bueno, ahora preso el rey, podemos aprovechar y empezar a
hacer las cosas, hacer mejores negocios. Pero también hay una beta o un sector que se ve imbuido de esto, que es la Revolución Francesa, los derechos del hombre, modificar el sistema. Digo, no por nada, lo que nacen en toda América son repúblicas, sí. No nacen reinos.
Exactamente. Igual había algunas ideas monárquicas de suplantar la monarquía española por otra monarquía local, pero independientemente de eso, es cierto, como los sectores criollos independentistas son hacendados, son comerciantes y son también intelectuales, también hay militares y algunos sectores del clero, pero el sector intelectual está levantando las ideas esta de la Ilustración, ¿no? Y el principio de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa también lo colocan como bandera para la Revolución.
Los que no eran colonias españolas tienen como un recorrido distinto. Digo, por ejemplo, Haití, que es el primero que intenta...
Haití es el primero que concretamente se independiza.
Pero les va mal porque no tienen apoyo de nadie, básicamente porque son negros, y eso los criollos querían mucho la libertad, pero para los blancos.
Claro, además es una independencia que tiene un carácter doble, que es por un lado emancipatoria de la esclavitud y por otro lado directamente contra Francia, ¿no? Que no es el caso de las colonias españolas.
Y también en Brasil es distinto.
En México también. En México es prácticamente la única con Haití, el único levantamiento de carácter popular, ¿no?
¿Cuál es la
que
diferencia?
Va de la mano de un sacerdote, de dos en realidad, de Hidalgo y luego de Morelos.
Es el único caso, podríamos decir, en el cual no son los sectores dominantes, sean hacendados, sean comerciales, quienes llevan adelante el proceso independentista, sino que son los sectores populares.
Claro, pero van con todo contra el sector criollo y oligárquico del propio México. Digamos, los criollos en México se ven, por un lado, en el medio de los españoles y de las clases populares, campesinos, indígenas, que se le vienen encima. Entonces, ante el levantamiento popular, hay una reacción tremenda y conservadora que marca el carácter burgués de la revolución. Después, cuando se independiza México, los beneficiarios de esa revolución no son ni los indígenas, ni los campesinos, ni los mulatos, ni los mestizos, son los criollos, la élite comerciante esa, ¿no?
Bueno, por lo menos una independencia logramos aquí en América Latina, nos independizamos de los países centrales, al menos en términos legales, podemos decirlo, y en muchos otros. Alguna cosa hemos hecho, y como siguen diciendo muchos referentes políticos de este continente, todavía seguimos luchando por la segunda y definitiva independencia. Muchas gracias, Guillermo Schneider.
Buenas noches.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Lejos Bullicio. Del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando, Latido Americano, Latido Americano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.
Horas 35 minutos, estamos en el último panorama, esta vez días jueves y viernes, es decir, ayer y hoy, de esta semana, lo que estuvo sucediendo. Comenzamos con el día jueves.
Pegaso en peligro. El primer satélite ecuatoriano estaría en curso de chocar con los restos de un cohete ruso lanzado en 1985. El nanosatélite Pegaso fue enviado al espacio hace menos de un mes junto con el argentino Capitán Beto.
Es en serio esta noticia. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inicia hoy un segundo mandato de 4 años que, según dijo, será el último de su carrera política. El mandatario fue reelecto el 17 de febrero con el 57,2% de los votos frente al 22,7% de su principal contendiente, el banquero Guillermo Lasso.
En México, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rodearon las instalaciones de Televisa Chapultepec. Los docentes de Michoacán y Oaxaca exigen derecho a réplica y se manifiestan contra las campañas de linchamiento mediático que lleva adelante la cadena televisiva contra el magisterio.
Eliminarán aranceles a 90% de los productos de los países de la Alianza del Pacífico. México, Chile, Colombia y Perú elaborarán un calendario para el 10% restante a medida que se cumpla el acuerdo de libre comercio de Colombia con Estados Unidos.
Latido americano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo.
Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina.
Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. Venezuela.
Corren mi. 20 horas 37 minutos. Te lo estuvimos anunciando durante todo el programa. Estamos ya en comunicación telefónica con Caracas, Venezuela, y hablando con la gente de Dame pa' Matala.
Así es, desde hacía rato, eso sí que no lo anunciamos, que estábamos tratando de poder conversar un poquitito con la gente de Dame pa' Matala para que nos cuenten un poco acerca de su música, de distintas experiencias que han tenido en el país venezolano. Y estamos en comunicación telefónica con Pedro Luis Bravo, él es el vocalista de Dame pa' Matala. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, saludos a todos los que escuchan, ¿cómo estamos?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos?
Todo bien, amigo. Muy bien, muy chévere. Primero que nada, enviarle un saludo a todos los radioescuchos de Argentina a través de este programa. Y bueno, un saludo ahí a todos los compañeros que están ahí en los controles, a todo el equipo técnico que hace y a dar bien este programa. De verdad que estoy bastante contento, ya que próximamente vamos a estar por allá por esa patria. Nosotros nos encontramos en San Felipe, Estado Yaracuy. No estamos en Caracas por ahora, pero sí, vamos mucho por ahí por Caracas, así como estaremos en Buenos Aires dentro de poco. Nosotros somos centro-occidentales.
Bueno, bueno, Pedro, como para arrancar un poquitito, en la historia de Dame pa' Matala descubrimos que además de la música en sí, hay un contenido fuerte desde el mensaje que ustedes transmiten, ¿sí? Y a propósito de esto, queríamos saber ¿Qué es lo que opinás vos acerca de justamente esto? ¿Dónde está el compromiso del artista, ya que en las letras transmiten bastante a ustedes, este compromiso que, bueno, que ustedes generan en lo que quieren transmitir, justamente?
Bueno, amiga, la verdad que sí. El compromiso está realmente cuando realmente el cantor se hace amigo de su canción. El cantor tiene que hacerse un compañero de la canción que lleva, de su lírica, en este caso, de su música en pleno, y que su discurso y su letra en lo musical tiene que ir de la coherencia con la acción. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela, que es donde estamos permanentemente, activamos con los colectivos de las bases y con bandas que, bueno, que son de diferentes géneros, pero que vienen de la comunidad. Tratamos de que esos compañeros también aprovechen de la ventana que ofrece ser una red social, musical, una red de movimiento, donde realmente lo que importa es que el mensaje se llegue, que el mensaje se comience a practicar. Hay que practicar.
Pedro, y justamente, hablando de practicar, ¿cuáles te parecen a vos que son los beneficios y los perjuicios también de este compromiso?
Bueno, realmente hay muchos prejuicios, pero yo siento que hay mucho más compromiso que prejuicios. Recordando que a veces con las cosas negativas no podemos construir ni logramos hacer nada. Nosotros tenemos que tomar lo bueno y de ahí construir, de ahí partir. Nosotros trabajamos con muchachos que también están en situación de calle y buscamos de que ellos construyan con la música y que sus armas y que todos esos prejuicios por los cuales a veces son señalados por esta sociedad se conviertan en estas armas para la sociedad con música, con un trabajo audiovisual, con trabajo de radio, como por ejemplo. Y de verdad está interesante el debate en la acción. Mientras practicamos, debatimos si quieres, pero no vamos a debatir solamente ahí en la esquina y bueno, quejándonos o con el control en nuestra casa, viendo el televisor con el aire acondicionado, sino que también hay que salir a la calle y accionar, pues hay que, tiene que estar la masa realmente en movimiento. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Bueno, justamente, ¿no? Vamos a esto. Vos hablas de sociedad, hablas de la calle y hablas de debate. Y hablando de debate, un debate que tuvimos aquí los integrantes del equipo de Latinoamericano fue una canción de ustedes llamada El Niño de Hoy en Día, en donde ustedes hacen una crítica aparentemente hacia, bueno, hacia estos niños y estos jóvenes o a quienes los critican. ¿Cómo ven precisamente a raíz de esto la cultura joven venezolana en estos tiempos?
Bueno, mira, hay mucha penetración de varios ángulos, vamos a decirlo así, ¿no? En estos términos. Y una de ellas ha sido géneros donde sus canciones solo promueven joyas, promueven grandes carros, y la alcanzable realmente para cualquiera en el barrio, que incita al consumo de frente al capital, que el capital es el éxito, ¿no? Y que bueno, que la tecnología se puede comprar y toda una cantidad de cosas. Y realmente el debate está en que tenemos que estar más cercanos a la tierra. Y que bueno, el invento del hombre es increíble, pero el invento de la naturaleza puede mucho más, es quien nos genera la vida, el aire, el medio ambiente donde vivimos. Entonces, parece ser que hay como una nueva generación de jóvenes donde realmente tenemos que y ciegamente en la tecnología, que no está mal, que en la tecnología nos salva de muchas cosas, pero hay una realidad que está transmitiendo a veces en esos medios donde no hay un parámetro que los jóvenes no pueden poner cualquier página porno con toda la libertad que está viendo manejar un equipo tan simple, no hay una restricción, realmente. Y el tema de los juegos bélicos, que me parece el más delicado, pues se sensibiliza ante tantos juegos, tanta muerte, tanta sangre, es importante saber, o sea, que haya una realmente un seguimiento y una supervisión de la familia, en este caso de los padres, y ahí lo que nos hacemos referencia es que el niño hoy en día también hasta tiene bigote y usa corbata, o sea, realmente lo que le hace a la mujer, el tema del machismo, eso toca varios temas también, no solamente la tecnología, ciertos valores, la institución como tal, hay muchas cosas que van más allá de lo burocrático, es como un llamado a la parte humana, un llamado a la parte ecológica, a lo que somos nosotros realmente en este planeta, que venimos a multiplicarnos, que venimos a crear, que venimos a sembrar, que bueno, vamos a tener hijos, el que decía tener hijos, pero que tiene una responsabilidad, una corresponsabilidad en esta sociedad, y bueno, y nadie lo dice, y hay que también poner una tarea de valorar que la gente es una canción necesaria, más allá, se necesita ponerlo en debate. Volvemos otra vez a hablar en el debate, pero creo que ese término debate no se vea como pelea, no, quiero que se vea como que conversarlo, pues hay que conversarlo, ese es un tema que hay que hablarlo, hay que estirarlo, hay que, porque la base está aquí, en los niños. Vamos a estar por allá el 22 de junio, presentándonos con los compañeros de Caramelo Canto, y eso va a ser en Buenos Aires.
¿En qué lugar, sabes?
El Twitter, la cuenta, el Facebook, arroba los Pamatala, en el Twitter, arroba los Pamatala, y en el Facebook, en Came Pamatala Oficial.
Ajá, perfecto. O sea que ya tenemos entonces un adelanto de lo que va a ser la presentación de ustedes aquí en Buenos Aires. Nos decís vos con Caramelo Santo. Estamos en comunicación con Pedro Luis Bravo, él es el vocalista de Dame Pa' Matarla, esta banda de Venezuela. Y Pedro, antes de cerrar, en cada disco ustedes, de los tres que han hecho hasta ahora, trabajan un eje diferente. Podríamos decir que en Son de la Caña es así como una fotografía de Venezuela. En Teleficción se trabaja el tema de la comunicación y de la crítica constructiva hacia lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Cuál te parece a vos que es el eje del último disco, justamente de Movimiento Latino?
Pues bueno, de lo que estamos hablando ahora, de lo que está en discusión y en debate a nivel mundial, la integración, lo que somos nosotros como latinos, las realidades que nos identifican, así estamos en diferentes países, tenemos realidades comunes, similares, iguales, el mismo libreto, perseguido, gente que ha muerto, gente joven, líderes, de universidades, de movimientos, que desaparecieron en épocas similares, que no es casual, que no es simplemente un discurso de decir, ah, vamos a integrarnos, qué chévere todo, mira. No, la relación tiene que ir por encima de los acuerdos de los presidentes, de los cancilleres, la relación es entre pueblos, entre colectivos, entre lo que somos, entre latinos. Cada uno de nuestros países es tan pequeño, tenemos tanta diversidad, que no podemos tener un solo continente. Somos Latinoamérica. Duela a quien le duela. Suene a quien le suene. Somos latinos todos. Latinoamérica vive, Latinoamérica está latiendo más que nunca. Y nosotros tenemos que continuar este legado por encima de los acuerdos burocráticos. Tenemos que lograrlo con los colectivos, tenemos que lograr la integración. Este es el presente y el futuro, porque ya lo estamos hablando. Un saludo a todas las personas que están en este programa latino, de Latinoamérica.
Perfecto, Pedro. Como para ir cerrando, te adelantamos una cosita. Al terminar la comunicación con vos, vamos a escuchar un audio de una poesía de Hugo Chávez Frías que recitó por teléfono mientras ustedes estaban en vivo en un programa de televisión venezolano haciendo la música. ¿Recordás algo de esa anécdota como para contarnos brevemente de qué se trataba?
Ah, pero no recuerdo. ¿Cuál video? Un video, ¿viste? Ustedes me estaban hablando del octavo músico.
Sí, ustedes estaban en un canal venezolano, los estaban entrevistando y llamaron por teléfono al que era en ese momento el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, y él les pidió que pusieran música de fondo, música de ustedes, para recitar un poema que tenía que ver con un soldado muerto durante el Caracazo, amigo de él. Y bueno, queríamos saber si vos recordabas algo de eso como para comentarnos un poquito.
Pues sí, la verdad que lo recuerdo muy claramente. Era de noche, después de las 11, estábamos en un programa, creo que uno de los más polémicos de Venezuela a nivel político, llamado La Oficina, donde hay el conductor, un compañero llamado Mario Silva, y pues nada, el presidente estaba viendo el programa, nosotros estábamos tocando y compartiendo allí una conversación, y el presidente llamó. Y dice, un momento, silencio, porque este teléfono no, todo el mundo tiene el teléfono apagado y el teléfono que estaba ahí, está llamando el presidente, hermano, y bueno, quiere compartir aquí con usted en el programa. Yo me sentí frío en ese momento, yo llamando al presidente de mi patria, de la República, el presidente de mi país, yo dije, no sé qué voy a hacer, voy a hablar, qué voy a decir. Por un momento pensé que era una broma. Y bueno, efectivamente cuando se ponen en alto, el comandante Chávez, y en ese momento hubo una energía enorme, comenzamos a tocar, y él cantó una canción en nombre y en conmemoración de un camarada militar, era el Catire Acosta Carle, ¿lo escucha?
Sí, sí, sí.
El Catire Acosta Carle, y él hizo un verso para ese compañero, amigo de él también, que murió en una fecha como fue en febrero, el 27 de febrero, cuando ocurrió por acá el palacazo del 89. Eso fue realmente bastante triste para el comandante Chávez, que lo llevó a inventar y crear un poema con este camarada y lo compartió con él para matarla. En términos de calle, esto sería, bueno, para matarla hizo un fake con Hugo Chávez.
Buenísimo. Bueno, Pedro, se nos va terminando el tiempo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Ahora, como te mencionaba recién, vamos a escuchar entonces al comandante Chávez con ustedes de fondo musical. Y bueno, vamos a estar en contacto entonces para esta próxima fecha en donde se van a estar presentando aquí en Buenos Aires. Repetimos, otra vez de todo el equipo del Latinoamericano, muchas gracias por esta comunicación telefónica.
Muchas gracias, gracias a ustedes por el enlace. Y recuerden, la Unión Latinoamericana. Así que, bueno, Chávez vive y la lucha sigue. Seguimos en pie de lucha, comandante, siguiendo el legado donde quiera que se encuentre. Saludos a toda la tierra latinoamericana. Saludos a todos los movimientos de izquierda. Saludos a todos los movimientos sociales. Los movimientos que realmente son humanistas.
Gracias, Pedro. Gracias, un abrazo grande.
Bien, vamos a
bueno,
escuchar ahora
quedamos así como emocionados. Así que vamos a escuchar entonces ahora al comandante Hugo Chávez Frías en un poema escrito para un compañero muerto en el Caracazo, con Dame pa' matarla sonando de fondo en vivo en La Hojilla.
Fíjate, en honor al pueblo venezolano y a los mártires que se fueron durante el Caracazo y con su muerte ayudaron a despertar este pueblo. Y entre ellos se fue mi compadre. Mataron a Felipe Acosta. A Felipe Acosta Carles. Y está el valle. Caracas tenía sed y la sed era de sangre. ¡Ay, balazo! En un instante te llevaste a mi compadre. El río Guárico llorando corre entre sus palmares de Habana. Se detuvo aquella tarde. Yo no lo quería creer, te lo juro por mi madre. Si apenas antes de ayer tenía ya en el alma mater, con toda tu humanidad entraste a mi salón de clases y gritamos como siempre: ¡Ay, santa, que son bastantes! Mataron al Catire Acosta. Al Catire Acosta Carles. Quien lo mató no imagina. Y aquí viene un anuncio, fíjate. Quien lo mató no imagina lo que vendrá en adelante. Ni la fuerza que ahora palpita dentro de la tierra madre. En el alma de estos pueblos que tienen siglos con hambre, peleando a tambor batiente contra el colonialista infame. Esos no tendrán perdón, llámense como se llame. Mataron al Catire Acosta, al Catire Acosta Carles. ¡Epa! ¡No te me vayas ahora! No te me vayas, compadre, que el cacique Guaycaipuro reunió sus tribus del valle, que José Leonardo Chirinos ya levantó su negraje, en los llanos de la pobre compadre despertó el Catire Páez, que al mariscal Sucre vieron cruzando el río Manzanares, que Rafael Urdaneta se abrió hacia los medanales, que ya Piara en Angostura cabalga con su pardaje, que mi general Bolívar ayer mismito en la tarde recibió a Ezequiel Zamora con todos sus federales, que el cielo está encapotado anunciando tempestades. No te nos mueras ahora, no te nos mueras, compadre. Mataron a Felipe Acosta, a Felipe Acosta Carles. Oigan el grito, oigan su grito indomable. La boca del cañón cuando lancemos el ataque, en la defensa enemiga cuando la quiebre el infante, cuando mil paracaidistas caigan en los terrones, cuando hagan temblar la tierra cien divisiones de tanques y cuando la caballería lance su carga salvaje. Oigan al Catire Acosta, oigan su grito indomable. 20 años después, desde aquí te canto, no te mataron, compadre.
Nos estamos yendo, faltan 4 minutitos nada más para que sean las 9 de la noche. A las 11 llega Lobo Suelto aquí al aire de F. A las 10, ¿qué dije? A las 11. A las 10 llega la gente de Lobo Suelto y tenés esa horita con la mejor música de la 90.1. Recordamos, hoy estuvimos hablando con Sebastián Ochoa desde Bolivia sobre lo que fue el conflicto entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno de Evo Morales. También tuvimos una entrevista con Julieta Rostica, con quien estuvimos conversando sobre el juicio a Efraín Ríos Montt en Guatemala.
Sí, además estuvimos hace minutos nada más en entrevista con Pedro Luis Bravo, vocalista de Dame pa' Matarla, la banda venezolana, que se estará presentando el próximo mes aquí en Buenos Aires. Y también estuvo...
Allí en Buenos Aires.
Buenos Aires. Está bien, allí será en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también estuvo con nosotros, como todos los viernes, Guillermo Schneider, con su columna de historia, esta vez con la Revolución de Mayo en Argentina y en el continente.
Muy bien, nos quedó fuera lo del eje del Pacífico, los cuatro fantásticos del Pacífico. Nos quedó para el viernes que viene con mucha más información. Nos estaremos escuchando, si querés, en el blog, donde estará subido a partir de... domingo, lunes, estará ya para que lo puedas escuchar completo a este programa. Y si no, el viernes que viene a las 7 de la tarde. Nos vamos a ir con la música que estuvimos escuchando durante toda la jornada de hoy, Dame pa' Matarla.
Así es, no sin antes contarles que hicimos este programa. Martín Raffo en la conducción, Leonardo Smerling también en la conducción, Daniela Devoto López a la distancia en la producción general, y quien les habla, Cecilia D'Amico en la columna de Cultura, Operación Técnica y Musicalización, y el señor a quien acabamos de nombrar y todavía está acá dando algunas vueltitas, Guillermo Schneider en la columna de Historia.
Y en estos momentos, Cecilia Rodríguez en la Operación Técnica, a la cual a quien le agradecemos muchísimo.
Así es, nos vamos a despedir con un tema del último disco de Dame pa' Matarla, de Movimiento Latino. Este tema tiene que ver con la tecnología, pero no la tecnología de computadoras, televisores, etcétera, sino con la tecnología que realizan hombres y mujeres en sus cuerpos para embellecerse más, para parecer más joven cada vez. Esto se llama Piel sin Silicón. Hasta el próximo viernes.
Piel sin silicón, me gusta más tu piel sin silicón. chicas. Las chicas van a hacerse retoques menores y salen de la consulta con la mente envenenada.
Ay, papi, me tengo que operar, me tengo que arreglar, me tengo que poner por delante y por detrás. Si no en la calle nadie me va a mirar, eso me va a frustrar, me voy a poner a llorar. La nariz me debo enderezar, mi boca no se parece a la de la portada de la revista que te mando a comprar. Esa es donde salen matrimonios de la alta sociedad. Liposucción, lodo de silicón, un poco más de nalga para que me apriete el pantalón. Me pongo flaca como una cabilla y pa' meníame mejor, me saco dos costillas.
Ay, menos mal que yo no tengo ese problema, porque mi chica es pura belleza natural. Es mi mujer perfecta, no le hace falta nada, no se compleja, no se enrolla, no come publicidad. Es una chica sana, se alimenta bien, se ejercita conmigo de día y en la noche también. Ella camina con vaivén, ella me gusta así, ella lo sabe bien. A mi chica no le importa lo que piensen los demás, ella me quiere así, ella me quiere de verdad. Aunque yo no me peine, aunque yo sea un galán, qué bomba, hasta los chicos se quieren poner los implantes. Va a sentirse hombre, va a sentirse grande, pendiente de la cremita para el cutis perfecto. Metrosexuales, qué triste concepto, pero de ellos no quiero hablar porque no les tengo respeto. Échame ya, bicho raro, fuera, fuera de mi texto.
Quiero decir silicón, quiero decir silicón, quiero decir silicón.
Me gusta más tu
quiero decir silicón,
mamita.
Veía bien buena,
pero este fulano conforme diga de esta vuelta.
Le invirtió unos reales y lo dejó la jeva. Claro, fue hace tiempo, cuando la primera, cuando en la bahía trotaba Pamela. La chama quería ser igual que ella, 600 cc pa' ser toda una estrella. Esa intervención no es nada barata, lo siento mi amor, no me alcanza la plata. El doctor decía,
no hay ningún apuro, tranquilo muchacho, que pa' seguro, eso cubre todo, así como un graffiti. Después que yo lo operé, digo que fue apendicitis.
Una cirugía, hecha en negligencia, la conducirían a la sala de emergencia.
Si son de las malas, si son de las buenas, yo quiero ser libro, me cuide mi pena. Si son de las malas, si son de las buenas, yo quiero ser libro, me cuide mi pena. Ay, sí, esto fue hace mucho tiempo, la ciencia ha avanzado.
Va por dentro y aunque ahora sean modernas tienen fecha de vencimiento. Ajá,
correcto, y en eso estoy de acuerdo. Por cierto te comento que me echaron ese cuento, el cuento de la chama, esa que tú decías, la que dejó al pana después de la cirugía.
Ay compadre, qué melancolía, ese pan era yo y esa chama era la mía. Mi amor, no, no, no te operes, entiende por favor que tú me gustas como eres. Y no, 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 no te alteres, acéptate a ti misma y no te quejes lo que tienes.
Pero es que, conformidad,
te hace poner implante siendo una menor de edad.
Y sin saber las consecuencias que
te va a traer el vivir de la apariencia. Si pierdes la línea, armas un drama. Mucha bulimia, cáncer de mama. Mucha anestesia a miles de damas. Mucha anorexia, doctores con fama. Esto se debe a padres alcahuetes que tienen plata, mucho billete. Comprando lolas como juguete para su hija.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.